las utilidades de Ecopetrol se cayeron durísimo en el tercer trimestre de este año. Y obviamente la pregunta es hacia dónde va Ecopetrol y por qué esta caída de más del 46%. El doctor Ricardo Roa es el presidente de Ecopetrol. Doctor Roa, buenos días.
Néstor, muy buenos días para usted y todo su equipo en la mesa de trabajo.
Teniendo en cuenta los miles, los cientos de miles de accionistas que tiene Ecopetrol, que de Ecopetrol dependen las finanzas del Estado, doctor Roa, ¿por qué, le traslado la pregunta, por qué la caída tan dramática de las utilidades en este tercer trimestre?
Néstor, hay varios elementos de mercado y macroeconómicos que son los que redundan en estos resultados. Esto, en la comparación que siempre se hace de los resultados y los extraordinarios logros que se tuvieron en el año 2022, el principal de ellos es la caída en el precio del crudo, la referencia del mercado internacional, con prácticamente $21 menos por barril de crudo. Esto está impactando el EBITDA frente a los resultados del año anterior en casi 14.5 billones de pesos. Obviamente la utilidad neta se impacta también en cerca de 10.8 billones por este solo aspecto propio del mercado, y es la caída del precio con relación al precio alcanzado el año anterior de $102 por barril. Estamos en prácticamente $81 por barril, y esa caída representa esos menores EBITDAs y esas menores utilidades netas del ejercicio de Ecopetrol. Aspecto que hemos venido contrarrestando con resultados que estamos mostrando históricos. No teníamos un nivel de producción como el que tuvimos en el tercer trimestre de 741 mil barriles día de crudo. Solo lo tuvimos en el 2015, en el cuarto trimestre. Volúmenes de transporte importantes por nuestros poliductos y oleoductos y una capacidad alta históricamente nunca alcanzada de 417 mil barriles día.
Perdóneme esta cuenta que hago aquí a mano alzada. Cae, es cierto, han caído los precios del petróleo internacional más o menos $20 por barril, ¿cierto?
Sí, señor, así es.
Eso es...
21 exactamente.
Sí, estaban a 100 y pico y caen a 80 y pico, de acuerdo. ¿Y por qué las utilidades caen 50% o 46 y pico%?
Pues ya le digo, hay dos aspectos muy importantes. El primero de ellos es ese precio del crudo. Segundo, que impacta, es la reforma tributaria. Obviamente aquí eso tiene un impacto de 3.6 billones en el tercer, de todo el trimestre, digamos en el periodo acumulado durante estos primeros 9 meses, y también impacta la inflación y el crecimiento en los costos en 3.12 billones
la
de
reforma,
pesos.
Esos tres la elementos. ¿Reforma tributaria le saca a Ecopetrol 3 y pico billones de pesos?
Sí, señor, la sola reforma tributaria tiene ese efecto. De hecho, podemos mirarlo.
¿Mal contados, $900 millones?
Sí, ese es el monto. La métrica que estamos haciendo el corte del tercer trimestre, los impuestos propios de Ecopetrol a la nación se suben casi en 5.5 billones. Al cierre del 2022, la transferencia que se hizo en impuestos a la nación fue de 10.5 billones. Y ahorita, al corte del tercer trimestre, estamos en 15.9 billones. De modo que nosotros no, digamos, esa mayor tributación se va en transferencias a la nación. También es importante que la utilidad neta, en términos de el interés que deben tener los accionistas en dividendos, vía dividendos, está mostrando en este tercer trimestre del año valor exactamente igual al que se alcanzó en el total del año anterior de 16.42 millones.
Lo que pasa es que la nación lo que recibía antes por utilidades ahora lo recibe por impuestos, así que allí no cambia nada. Pero a los accionistas de Ecopetrol
cambia el bolsillo del Estado.
Pero el golpe es para los accionistas de Ecopetrol, ¿no?
Bueno, los accionistas minoritarios, los particulares tienen ese impacto al final. Pero insisto, los números que estamos mostrando es que al cierre del tercer trimestre, en términos de dividendos, prácticamente estamos superando los dividendos de 16.3 billones que alcanzará la empresa el año anterior para dividir al cierre del 2022.
Doctor Roa, los mercados estaban muy pendientes, sí, por un lado, de este resultado financiero, usted lo acaba de explicar, pero por otro lado, han estado muy pendientes y se ha generado una gran expectativa por el futuro de Ecopetrol a raíz de unas declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, donde dice que van a tener una asamblea extraordinaria de accionistas para hacer cambios estatutarios para que cambie Ecopetrol. ¿Cuáles son los cambios? Ya que estamos hablando de tantos cambios, ¿en qué va a cambiar Ecopetrol?
No, realmente es un ajuste pequeño a los requisitos, más bien los requisitos a las condiciones, una flexibilización que se hace a las condiciones de las exigencias para los miembros de la Junta Directiva. No hay otro cambio propuesto o sugerido por ahora en la reforma de los estatutos que está haciendo su trámite, primero ante el Comité de Compensación, luego ante la Junta Directiva y luego será sometido a consideración de la Asamblea Extraordinaria que ha solicitado el ministro de Hacienda a convocar.
Doctor Roa, lo que dijo el ministro Bonilla, el ministro de Hacienda, él es miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, creo, ¿no?
No, el ministro no. Por disposiciones de políticas, no puede ser miembro de la Junta Directiva. Entonces, obviamente tiene sus delegados, el ministro de Hacienda como representante del accionista mayoritario de la nación en la sociedad.
¿Y por qué el ministro dice que quieren preautorizar que Ecopetrol entre de lleno, lo estoy citando entre comillas, entre de lleno al mundo energético, que vaya a convertirse en la principal empresa de energía? Y habla de energía solar, de energía eólica, de energía de hidrógeno. Un anuncio que hace el ministro de Hacienda sobre el rumbo de Ecopetrol, ¿por qué, doctor Roa?
Néstor, en la hoja de ruta que tiene Ecopetrol trazada ya hace año y medio, ya hay una aspiración muy importante a incursionar en el negocio de las energías renovables no convencionales, a partir del sol, del viento, de la geotermia y de la biomasa. Eso es un plan que ya está trazado en la ruta 2020-2040. Ecopetrol, para atender sus demandas propias, sus necesidades propias, su autoconsumo de energías necesarias para expandirse en su negocio, en la producción de hidrógeno, lo que se ha apostado en esta hoja de ruta a producir al 2040 un millón de toneladas de hidrógeno verde, y en las necesidades propias que tiene Ecopetrol, puede perfectamente desarrollar estas actividades e incorporar en su matriz energética como transición energética esas parques de generación eólicos, esas granjas solares, y en esa medida el crecimiento y el desarrollo que tenga Ecopetrol obedecerá en primer lugar a ser capaz de producir sus propias demandas de hidrógeno azul, de hidrógeno verde, y luego tener una capacidad con sustento en las energías renovables para ser un gran productor de hidrógeno. Eso lo puede hacer hoy sin que haya una reforma a sus estatutos. Ya una incursión, por ejemplo, en la generación de energía, en el mercado de energía mayorista, como gran actor de generación, hoy lo puede hacer a través de ISA, porque la ley del Plan Nacional de Desarrollo derogó los artículos que en las leyes 142 y 143 establecían la restricción para que ISA pudiera ser, además del gran transmisor de energía, distribuidor, comercializador y generador de energía. Hoy, si
doctor,
quisiéramos,
doctor Roa, le suplico que me disculpe. ¿La asamblea que anuncia el ministro de Hacienda, una asamblea extraordinaria de Ecopetrol, sería este año?
Sí, hoy estamos en un cronograma que estaríamos tomando entre 45 y 50 días desde la solicitud que hace el representante, el accionista mayoritario, y en esa asamblea, hasta ahora en la agenda prevista, hay una reorganización de la Junta como un punto, y como otro está la modificación, insisto, a los estatutos en una componente que básicamente tiene que ver con los requisitos para ser miembro de la Junta Directiva.
O sea, es un tema no solamente más de Junta Directiva, para sacar a quién o para meter a quién.
No, eso sí, esa información que ahora no está disponible, no sabemos cuál sea el pensamiento del representante del accionista mayoritario por ahora, entonces va a ser
el trámite. ¿Usted se refiere? El representante del accionista mayoritario es el doctor Catán.
Es el Ministerio de Hacienda el representante del accionista mayoritario.
Por eso, pero sí es el ministro de Hacienda el que está diciendo que es una asamblea para cambiarle el rumbo. Me da la impresión que él está pensando en una Ecopetrol no dedicada al tema del petróleo, sino a otras energías, a estas que le mencioné.
No es el ministro de Hacienda, Néstor, y perdóname, es toda la hoja de ruta que se ha trazado ya hace un año en la administración anterior para que Ecopetrol incursione en el mercado de los hidrógenos de bajas emisiones, para que Ecopetrol, con fundamento en esta expectativa, en esta hoja de ruta, de estas metas que se ha trazado, incorpore...
La conclusión es, sí va a haber asamblea extraordinaria, pero es para cambiar a unos miembros de junta, solamente.
Sí, así es, eso es lo que está convocado.
Sí, sí. ¿Y para eso necesitan asamblea?
Sí, claro, la asamblea es el ente rector administrativo superior que define quiénes son los miembros de junta directiva y las eventuales modificaciones o ajustes que haya que hacer a los
estatutos. ¿Por qué el ministro, o de dónde saca el ministro el cuento de que van a cambiarle el rumbo a Ecopetrol o dedicar a Ecopetrol a una clase de energías diferentes al petróleo?
Es que hace parte de la hoja de ruta, Néstor, no es algo del ministro o de la actual administración. Esto se, anunció al mercado.
Él es el que dijo que la asamblea extraordinaria era para esto.
Bueno, habrá que consultarle al ministro esos detalles. La información solo la que yo estoy reportando es la que existe, la que se está gestionando y haciendo trámite al interior de la compañía, y sobre esa es que yo le entrego este reporte.
¿Cuántos miembros tiene la Junta Directiva de Ecopetrol?
Son 9 miembros, un representante de los accionistas minoritarios, de los 10 más grandes accionistas minoritarios, un representante de los departamentos productores, esos son dos renglones independientes, hay otros 7, más bien hay otros 5 renglones independientes, y hay 2 prácticamente miembros no independientes. Pero esa es la conformación de la Junta Directiva.
Ahí me dieron 11, usted me dice que son 9, ¿verdad?
Sí, señor.
Son 9 integrantes de la Junta Directiva. Sí. ¿Tiene la capacidad de modificar quiénes son integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol el rumbo de la empresa? Es decir, la entonación de la empresa, simplemente ser una empresa productora de petróleo a avanzar hacia esa hoja de ruta que la lleva hacia otro tipo de energías, doctor Roa. ¿Eso sí tiene ese nivel de profundidad?
No, digamos que hay todos unos protocolos, unos procedimientos, unas políticas de gobierno corporativo que denotan una gran cantidad de filtros importantes en los que se garantiza esa estabilidad, esa del plan de inversiones, de los negocios que se han pensado no al año entrante, sino trimestralmente se van ajustando, pero hay una hoja de ruta anunciada para el 2020, desde el 2020 a 2040, que comporta, digamos, unas señales, unas rutas, unos caminos, unos proyectos decididos y unos niveles de inversión supremamente ya preestablecidos. Todo esto se mantiene y se conserva, y ese es el gran propósito que hay detrás de todo esto. No hay en la modificación de los miembros de junta un interés distinto al de mantener a Ecopetrol en su hoja de ruta que ha sido trazada, en su estrategia que ha sido anunciada, que habrá que ir ajustando con los cambios que sobrevengan en el tiempo, y esa es la dinámica en la que se mueve una compañía como esta.
Vale. Doctor Roa, cuando a usted le dijeron convoque una asamblea que vamos a cambiar los miembros de junta, ¿usted preguntó quién llega?
No, es algo que no me corresponde hacer, y hasta ahora no hay una plancha propuesta para integración o quienes se mueven o quienes no se mueven o quienes se mantienen en la Junta Directiva.
Y entonces, en caso, me puede contestar, ¿quién sale?
No, tampoco, como no tengo esa información, solamente llega una nota diciendo, por favor, citen a una asamblea extraordinaria con estos 2 puntos de agenda y no más, es lo que se conoce.
Pero entonces, doctor Roa, ¿sería para disminuir el número de miembros independientes que actualmente son 5 de 9?
No, insisto, solamente la solicitud, hay 2 puntos, es vamos a reorganizar la junta, 1 y 2, vamos a suscitar una pequeña modificación en los estatutos que hace su trámite al interior de del comité de compensación, y luego este recomienda a la junta, y la junta analiza, estudia y recomienda a la presentación de la asamblea extraordinaria.
¿Quién es el presidente de la junta de Ecopetrol hoy?
El presidente hoy de la junta directiva es el doctor Saúl Catán.
Sí. Y lo van a reemplazar a él, ¿no?
Néstor, no sabemos. Yo no voy a decir eso porque no lo sé.
Le cuento, doctor Roa, lo va a reemplazar el viceministro Palma.
Bueno, esperemos a que llegue la asamblea y tome la decisión.
De trabajo, presidente del abuso, ¿no? Tengan aquí en cuenta que el doctor Palma fue presidente de la Unión Sindical Obrera y conoce
el sindicato.
Muy bien.
Claro.
Cuando la decisión la tome la asamblea, entonces ahí miramos quiénes entran y quiénes salen, Néstor.
Sí. Doctor Roa, déjeme hacerle una pregunta final. Le agradezco estos minutos. ¿Usted cree que el futuro de Ecopetrol, pues teniendo en cuenta la coyuntura política, todo lo que se está jugando para el año entrante, es de mayores utilidades, de mayores ingresos, de mayor billete el año entrante?
Néstor, nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos demostrado estos meses y en este periodo, porque Ecopetrol crezca, porque Ecopetrol crezca en su productividad, en sus hallazgos, en sus reservas, en la reposición de reservas, en sus parámetros operativos. Si le va mejor o si le va peor va a depender del precio del mercado en el referente internacional en un alta componente. Nosotros aseguraremos y garanticemos que la compañía siga mostrando estos resultados, estos logros en términos de producción, en mayor búsqueda, en mayor hallazgo, en mayor perforación, en crecer y crecer siempre, que es lo que nos gusta hacer frente a una compañía de estas.
Doctor Roa, una pregunta sobre, no tan importante creería yo, pero es que Ecopetrol es empresa colombiana de petróleo. Si se va a meter de lleno a otras energías, al sol, al viento, al hidrógeno, ¿han pensado ustedes en cambiarle el nombre?
Por ahora no está previsto eso, no hace parte de los temas trascendentales o importantes de la compañía. Es mantener el negocio tradicional como lo estamos manteniendo, unos altos estándares, unos resultados históricos que por lo que denota la caída en la utilidad respecto a la anterior, pues no se dejan ver ni se dejan visualizar, pero ahí están los resultados en los que estamos nosotros tratando de mantener este gran nivel de desempeño técnico, operativo, económico y comercial de Ecopetrol. Lógicamente la referencia del año anterior es monumental, resultados extraordinarios que obviamente están dentro del plan de este año y del próximo año, unos retos importantes para mantener y seguir haciendo Ecopetrol esa gran joya de la corona que representa para todos en el país.
Así es la compañía de todos los colombianos. Gracias, doctor Roa, por acompañarnos esta mañana.
Con gusto, Néstor, a usted un saludo.
Le agradezco, es la explicación del presidente de Ecopetrol a dos temas. Víctor, le quedó claro la caída en las utilidades, dice el doctor Roa, por la caída del precio internacional. Y la explicación de por qué viene Asamblea de Ecopetrol, para cambiar unos miembros de Junta Directiva, para cambiar al presidente.
Y también por el impacto de la reforma tributaria sobre los estados financieros. Eso ha capturado parte de la utilidad de Ecopetrol, 3,6 billones de pesos. Pero Néstor, a mí no me gusta especular mucho, pero es muy posible que se vaya el doctor Saúl Catán de la Junta Directiva de Ecopetrol, pero que caiga parado, porque él ha venido sonando desde hace tiempo para dirigir ISA, que es una compañía del grupo
arriba.
Ecopetrol.
Hay muchas
especulaciones. ¿Por qué se lo digo, Aurelio? Porque ya lograron un acuerdo con el actual presidente de ISA, con el doctor Juan Emilio Posada,
primero de enero.
Y se va, exactamente, y se va de la compañía.
Pero va más arriba. Néstor, todo esto está marcando una cosa. Estoy viendo los lineamientos de la creación de un holding de energía en el que entraría Ecopetrol, entraría ISA, entrarían las nuevas energías y con Catán a la cabeza. Para allá vamos a un Ecopetrol que, como lo dijo el presidente Roa,
no me parece
muy débil,
ni que sea una idea descabellada, pues, ni que esté mal.
Pues vamos a ver, pues no sé, ya se verá cuando llegue la criatura, la miramos, ya se verá. Pero Néstor, Ecopetrol
llega, porque está anunciando el nacimiento de una criatura, un señor que no hace parte del gobierno. El gobierno todavía
no es de los gestores.
El gobierno no hace
parte del gobierno. Pero tengo puesto el turbante y la bolita de cristal también. Néstor, una pequeña cosa. Mire, lo de los impactos de los impuestos en Ecopetrol es enorme. Ecopetrol tenía un índice de tributación del 32%, una tasa efectiva de tributación del 33%, y se le subió al 47%. Además, la están exprimiendo como se había pronosticado. Este año le piensan sacar en solo sobre tasa petrolera 6,5 billones de pesos y por no deducción de regalías otro billón de pesos.
Ahora, Aurelio, está bien que esa plata del petróleo, que es un bien infinito, se invierte en cosas sociales. Yo creo que no es
tan
negativo.
Mire lo que va a pasar en Ecopetrol, Víctor.
Dígame.
Si se va el doctor Catán, que es la información que yo tengo también, y llega el viceministro Palma, sería la primera vez que un sindicalista, un miembro, fue presidente del sindicato, del poderoso sindicato de Ecopetrol Abuso, llega a ser presidente de la Junta Directiva. Así que esa me parece que es una de las jugadas realmente importantes
Sindicato Néstor, que ha estado muy preocupado por el futuro de Ecopetrol. Fue una de las noticias hace un par de semanas. ¿Recuerda usted esa comunicación donde dicen que van a recortarle muchísimo la inversión a Ecopetrol en su negocio tradicional de hidrocarbón?
Muy críticos, ¿no? Muy críticos, César Loza, su presidente.
Muy preocupados. Sí.
Pero es positivo.
Entonces,
ahí es positivo.
Un mensaje también.
Creo que hay dos cosas positivas de la entrevista que le hicimos a Ricardo Roa. La primera es que gran parte de eso que no son utilidades se están yendo pues a tributación, y esa tributación, como bien sabemos, se está invirtiendo en programas de educación sociales, que yo creo que es sano para el país que recursos de un bien finito como es el petróleo se inviertan también para generar capacidad en temas como educación. Y lo segundo es que no es mala idea, yo en esto comparto lo que plantea Néstor, lo que plantea Roa y el ministro de Hacienda, no es mala idea que Ecopetrol incursione en el negocio de la energía. Es el futuro, si el petróleo se agota, pues se acaba Ecopetrol, a menos de que se reinvente, y la reinvención de Ecopetrol tiene que ir hacia la energía y energías renovables. ¿Y cuál es el gran desafío de las energías renovables? Que sacar adelante esos proyectos es muy complicado, como lo hemos visto en La Guajira, y por eso que Ecopetrol pueda meterse va a requerir, por supuesto, unos cambios legales como intentan en el Congreso, entiendo, a través del senador José David Name, pero ese cambio es positivo.
Pero fíjate, 7:38 minutos.
Es positivo para el Estado porque aumenta un recaudo importante producto precisamente de la estrategia de la reforma tributaria, pero es muy lesivo para los accionistas minoritarios. Y recordemos que el proceso de democratización de Ecopetrol fue precisamente con una promesa de valor de que los derechos de los accionistas minoritarios siempre se iban a respetar y no exclusivamente el interés del accionista mayoritario, que es el Estado colombiano. Entonces me parece que es un buen mensaje para la Asamblea también, ojo con los intereses de los accionistas minoritarios.
Mi gente, por acá.